Historia. Hace 90 años, agosto a 5 de septiembre de 1932, por Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. Ante el anunciado eclipse de sol que se produciría el miércoles 31 de agosto de 1932, los aficionados de ciertos países quisieron estudiar el comportamiento de la propagación de las ondas cortas durante tal fenómeno. Aquí en España, Edmundo Mairlot decidió valerse de su estación Ecoalfa Radio 185 para comprobar lo que pudiera suceder con las señales norteamericanas, pues en los momentos de máxima interposición astral serían aquellas emisoras las que especialmente se oirían en la banda de 20 metros. Anticipándose un mes a ello, los hermanos Mairlot enviaron desde Oviedo 250 cartas a los principales aficionados de Estados Unidos y Canadá, informándoles que con motivo del eclipse de sol se emitirían desde España señales radiotelegráficas en las bandas de 20 y 40 metros entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. También por entonces recibió Mairlot en la sede social de Red Española su diploma Work It All Continents, remitido por la International Amateur Radio Union. La necesidad de llevar una sola representación de la radioafición española a la Conferencia de Madrid hizo que durante el anterior mes de julio los directivos de la Asociación Red Española se lo expusieran a los de EAR, a sabiendas de la oposición frontal de su presidente fundador. En consecuencia, los dirigentes de EAR comenzaron a reunirse con el pequeño grupo de Madrid más relacionado con Miguel Moya, entre los que cabe suponer estaban Francisco Bellón, Ecoalfa Radio 110, José María de la Puente, Ecoalfa Radio 168 y José Mercé, Ecoalfa Radio 219, amigos personales de los directivos de RE. Al estar todos ellos convencidos de la necesidad de llevar una voz única a la conferencia radiotelegráfica, lo hablaron con el secretario tesorero de Ecoalfa Radio, José María Hillera, Ecoalfa Radio 15, y dieron comienzo a los encuentros oficiales contando con la autorización del presidente Moya e informándosele después de lo hablado. A punto de firmarse el acuerdo de fusión de ambas asociaciones, el fundador de Ecoalfa Radio presentó su dimisión y todo quedó paralizado, no llegando a saber si también Hillera había dimitido siguiendo los pasos de sus compañeros de junta, puesto que nada se publicó sobre ello. Entretanto, fueron llegando a la Asociación Red Española las tarjetas QSL y listados de los participantes en el anterior concurso Tres Días de Europa, por tener que recibirse en la sede social antes del 15 de julio de 1932. Pasada esta fecha, se procedió a realizar la clasificación, cumpliendo después el compromiso de publicarse en la revista Radio Sport de agosto. El ganador de la Copa de Plata plateada resultó ser el proclamado aquel mismo año campeón de España, Jesús Martín de Córdoba, Ecoalfa Radio 96, quien en sus 47 contactos con estaciones de 12 países sumó al final 672 puntos. El segundo clasificado, merecedor de la medalla de plata mostrada en la crónica del pasado mes de marzo, fue el valenciano Santos Llévenes, Ecoalfa Radio 233, y el tercero, con la medalla de bronce, resultó ser el obetense Manuel Cañedo, Ecoalfa Radio 226. Los diplomas regionales recayeron en Julio Requejo, Ecoalfa Radio 16, como representante de Aragón, José Ardanuy, Ecoalfa Radio 141 de Guipúzcoa y Agustín Barbuzano, Ecoalfa Radio 149 de Canarias. Ante la relevancia que tendría para los amateurs el Congreso Internacional, los directivos de Red Española, conscientes de tan enorme responsabilidad, centuplicamos nuestros esfuerzos ante la conferencia para defender no ya nuestros derechos, sino los de todas las organizaciones similares del extranjero y hasta los individuales de nuestros camaradas de afición del mundo entero con quienes nos liga tan sagrado vínculo. Con la finalidad de lograrlo, RE decidió celebrar en Madrid un congreso radioamaterístico días después de la inauguración oficial del certamen, al que se incorporarían los RE colegas procedentes de distintos puntos de nuestra geografía y las delegaciones de los radioaficionados extranjeros que participaban en el mismo. Uno de los más prestigiosos amateurs a la ciencia radioeléctrica que se anunció habría de asistir a la conferencia en representación de la Imperial and International Communication fue el premio Nobel Guillermo Marconi, quien, según el Heraldo de Madrid, el lunes 15 de agosto de 1932 había logrado captar las señales emitidas por transmisores de reducida potencia situados a 270 kilómetros de distancia, en una onda ultracorta de 57 centímetros de longitud. Dos días después, inmersos en los agobiantes calores madrileños del miércoles 17 de agosto y tras el levantamiento del general Sanjurjo en Sevilla, seguido a continuación en Madrid, tuvo lugar la constitución de la delegación española en las conferencias de Madrid bajo la presidencia del director general de Telecomunicación. Desde entonces, la delegación distribuyó entre sus miembros los diversos trabajos realizados por la Junta Preparatoria con la finalidad de su estudio. Por otra parte, los servicios radiotelegráficos fueron regulados por las conferencias radiotelegráficas de Berlín en 1903 y 1906, la de Londres en 1912 y, tras el largo paréntesis abierto por la Gran Guerra de 1914, la de Washington en 1927. En el Congreso de Radiotelegrafía de Washington se acordó por unanimidad que se estudiase la posible fusión de los dos convenios existentes y, para hacerlo posible, se tomó el acuerdo de celebrar simultáneamente las dos conferencias en Madrid durante 1932. Como consecuencia de ello, no fue una sola conferencia la que tuvo lugar en nuestro país, sino dos, las que fueron denominadas Conferencias Internacionales de Telegrafía y Radiotelegrafía. Entre los numerosos personajes que formaron parte de la delegación española en la conferencia telegráfica, cabe citar a los representantes de diferentes organismos de la administración, resaltando entre ellos a Enrique Meseguer y Marín, jefe del Servicio Meteorológico Nacional, con quien Miguel Moya mantuvo diversos contactos en años anteriores para emitir él mismo desde su estación Eco Alfa Radio 1, Meteo Eco Alfa Radio. En cuanto a la delegación española, en la conferencia radiotelegráfica también tuvo como jefe al director general, destacando entre sus componentes los referidos con anterioridad: Ramón Miguel y Nieto, jefe de la sección de ingeniería de la dirección general, quien en defecto del director general ejercería como jefe de la delegación; Pedro Regueiro, jefe de la sección de radiocomunicación de la dirección general; y también el citado Enrique Meseguer, en representación del colectivo amateur, asistiría a la Asociación Red Española. Quedó igualmente constituido por entonces el Comité de Recepción, que se encargaría de la preparación y organización material de los distintos servicios relacionados con las conferencias y las delegaciones. De él cabe mencionar a su presidente, Manuel Balseiro, y al oficial del Cuerpo de Telégrafos, Virgilio Soria Montenegro, autor de la clásica obra Historia de la Radiodifusión en España, que publicaría en 1935. Con la finalidad de que las conferencias pudieran desarrollarse en las condiciones y marco requerido, las Cortes votaron un crédito de 400.000 pesetas. Por otra parte, con motivo de tan relevante acontecimiento internacional, se puso en circulación un franqueo mecánico sobre el tema que cabe considerar como el más antiguo de los conocidos en la historia postal de nuestro país.